Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones. Mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz te la dejas pasar. ¿Eh? Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés Move. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Y bueno, señores, no lo veo a Andy, así que le doy directo. Señores, fue bueno un día dentro de todo malo y una semana que un poquito operó a la baja en Estados Unidos. También los activos argentinos haciendo un recorte después de tantas subas. Hoy tanto el Dow, el S&P como el Nasdaq terminaron en rojo. También en la semana 0,80% abajo, el Nasdaq 2% en negativo en la semana el Dow y un poquito más del 1% en la semana el S&P 500. También los bonos argentinos retrocediendo, ya estamos con caídas de entre 8 y 11% de los máximos recientes. A causa de esta toma de ganancias que se están viendo en los bonos, también en las acciones en la última semana están terminando la semana con una caída de 5%, como el caso de Banco Macro, Central Puerto, Grupo Supervil también con baja de 5%, uno ve después Galicia, YPF francés, con retrocesos del 3%, así que un poquito tomando respiro después de la última suba. Si uno mira un poquito más amplio el panorama, uno encuentra que las acciones están teniendo un año fantástico, ¿no? Edenor, Galicia, IRSA, YPF, Vista, con subas de entre el 55 y 86, 87%, así que, un escenario positivo para los activos argentinos que claramente están especulando sobre, este famoso trade electoral que se ha venido desarrollando en estas últimas semanas. Pero a nivel esta semana, operando mayormente a la baja los activos, básicamente me parece que encontraron una excusa internacional para elaborar o llevar a cabo esta toma de ganancias que se está viendo en el cortísimo plazo. Básicamente lo que ocurrió es que, por un lado, el jueves salió el dato de empleo en estado, un dato de empleo, o sea, el dato de ANP del sector privado, salió 209.000 empleos, creó el sector privado en Estados Unidos, y lo cual implica, bueno, un retroceso respecto de lo que el informe ADP el jueves salió 497.000, lo cual implica un fuerte avance respecto de lo que esperaba el mercado, de 228.000 puestos laborales, y también muy por encima de los 278.000 de la semana pasada, con lo cual ahí el mercado percibió que, como el sector privado estaba generando demasiado empleo, empezó a especular otra vez con un escenario de mayores subas de tasas de la Fed, porque este mismo dato muy fuerte de empleo, casi 500.000 puestos laborales creados en el sector privado según el ADP, bueno, mostraba que hay una fortaleza gigantesca en el mercado laboral, y eso aumenta o mejora los argumentos de la Reserva Federal para tener que seguir subiendo la tasa de interés. Así que con el dato del ADP del jueves, junto también con el dato de la encuesta Holtz, que te reflejaba que todavía la economía americana tiene un nivel de ofertas laborales muy elevado, 9.800.000, apenas debajo de los 9.900.000 que esperaba el mercado, lo cual sigue siendo un nivel muy pero muy alto en cuanto a las ofertas laborales. Así es como enfrentamos el dato de empleo en el día de hoy, en el que se supo que la economía creó 209.000 puestos laborales durante junio, y cayó respecto de los 306.000 de mayo, lo cual eso fue interpretado como algo positivo. Sin embargo, del otro lado, del lado negativo, es que el desempleo cayó al 3,6% desde el 3,7%, y también que los salarios por hora aumentaron 0,4% mensual y 4,4% interanual, lo cual esto sigue siendo un nivel por encima de lo que está esperando la Reserva Federal, combinado con el dato de ADP y combinado con la encuesta Holtz, también combinado con las solicitudes semanales por desempleo, las cuales siguen en niveles muy bajos. Si uno mira las solicitudes de desempleo continuas, que son un proxy al desempleo, cayeron a 1.720.000, debajo de 1.730.000 esperado y debajo de 1.730.000 también del mes pasado, lo cual te está mostrando que hay eventualmente, en términos continuos, menos personas solicitando subsidios, y entonces eso también termina siendo un dato adicional para que la Fed tenga más argumentos para pensar de que todavía la sube de tasas no terminó. Además, tuvimos el dato de el ISM manufacturero, que también te reflejó un nivel de actividad muy elevado, de servicios, el no manufacturero, que es justamente el de servicios, se disparó a 53.9 cuando el mercado esperaba un leve repunte a 51. El índice, lo cual ahí también te está mostrando un crecimiento muy pero muy fuerte. Mientras tanto, también esta semana tuvimos las minutas de la Reserva Federal, que ahí te mostró que, si bien la última decisión de tasas de junio fue unánime en cuanto a mantener la tasa sin cambios, las actas revelaron que hubo, digamos, bastante división en cuanto a si hacer una pausa o no, y que algunos miembros del FOMC estaban planteando la necesidad o la idea de tener que seguir subiendo la tasa de interés hacia adelante, y que algunos decían que, bueno, quizás si estaba la propuesta de subir la tasa de interés, quizás acompañaban esa propuesta. Entonces, como que en cuanto a las discusiones no fue tan unánime, pero que en cuanto a lo que es la decisión, sí, finalmente lo fue. Con lo cual, bueno, han habido un poquito de todo en lo que tiene que ver con el mercado internacional. La última dato de las solicitudes refleja que hay dificultad o dudas por parte de lo que son los miembros de la Fed en cuanto a qué camino seguir sobre la decisión de tasas de la Reserva Federal hacia adelante. Ninguno hasta ahora piensa de que la tasa debería caer, sino más bien todo lo contrario, y con los datos de esta última semana se refuerza entonces la idea de que probablemente no solo veremos una suba, sino que quizá dos. Entonces, por ahora el mercado no lo está previsando, porque la probabilidad de ver una suba de tasas es del 93% para junio, y si uno mira las probabilidades implícitas hacia adelante, bueno, en realidad la tasa, el mercado sigue especulando con que la tasa terminal va a estar en el rango de 5.25 a 5.5. Por ahora, después de estos últimos datos, no se está vislumbrando que el mercado esté pensando en una suba de tasas más allá de 5.5, con lo cual te está reflejando esa expectativa. Ahora, ¿cómo esto nos impactó en la Argentina? Bueno, como el mercado ve que es más probable que la Fed suba la tasa, ya 100% probable en junio, y de a poco empieza a crecer y las probabilidades o aumentan los argumentos para que la Fed tenga que seguir subiendo la tasa más allá de 5.5, ahí el mercado te lo predijo rápidamente en lo que es la curva de bonos soberana de Estados Unidos. Se ha evidenciado un desplazamiento para arriba en los distintos tramos, sobre todo en el tramo medio, y si uno mira en el tramo a 2 años, el cual suele ser el más sensible en cuanto a los cambios en la política monetaria de la Reserva Federal, ahí la tasa se disparó por encima de los máximos recientes y atacó y tocó los máximos desde 2007-2008, con lo cual se puso por encima de 5.10 en la tasa a 2 años. Y bueno, entonces ahí el mercado te está claramente priceando que ve que quizá la Fed pueda ser más hawkish hacia adelante. Eso generó, si sube la tasa de los bonos del Tesoro americano, en realidad lo que está pasando es una caída en el precio de los bonos, y eso termina provocando un efecto contagio en el resto de las curvas de renta fija en todas sus categorías, ya sea investment grade, high yield, grado de inversión, emergentes de alta calidad crediticia, y ahí es donde finalmente termina atacando a la deuda argentina, que venía de una muy fuerte suba con ganancias del 40, incluso por encima del 40% de los pisos de fin de abril y comienzo de mayo, y encontró en este escenario de contagio a nivel internacional, de volatilidad en el mercado de deuda global producto de la expectativa de mayores subas de tasas, encontró en ese escenario, en esa noticia, digamos, un motivo perfecto para evidenciar o llevar a cabo esta toma de ganancias que se está dando en Argentina. El jueves solamente los bonos cayeron 4% en promedio, y hoy cayeron 1,2-1,3% en promedio lo que es ley internacional, y 2%, 2.5% casi lo que es ley local. Y como digo, de esta manera, en lo que respecta a desde los picos recientes, los bonos ya acumulan una caída de entre el 7% y hasta 11%. Entonces, con esta caída, con ese retroceso, se está configurando esta pausa en el trade electoral, y ya muchos están diciendo, bueno, a ver, ¿cuánto más pueden subir los bonos por encima de los niveles que estuvieron operando en 33, 35, en algunos casos, como el 38, el global 2038, ¿no?, que estuvo a niveles bastante elevados? Ya uno empieza a mirar los valores de recupero y si los fundamentales de Argentina justifican valores por encima de los 35, 36 centavos. Por otro lado, tampoco uno podría pensar que justifica, dada la expectativa de cambio electoral, que los bonos vuelvan a niveles de 20, o de 23, 24, como lo vimos al comienzo de mayo. Por lo tanto, hay cierta expectativa de que los bonos pueden estar tradeando dentro de un rango limitado entre los máximos de 35, 34, que estamos en estos niveles, y abajo hasta con un piso de 30. Por lo tanto, esa es la expectativa hacia adelante. Otra de las cuestiones que uno podría sostener de que los bonos pudieron mejorar, básicamente por el trade electoral, también por un eventual acuerdo con el FMI, y también hay una cuestión ahí que era la posición técnica de los bonos, que se limpió bastante, y eso permitió que en esta recuperación los fondos internacionales que ya habían vendido bonos no participen en esta, digamos, vendiendo otra vez, porque ya no tenían tanta posición de bonos argentinos. Esto se verificó con datos del INDEC, en donde se reflejaba justamente que la tenencia de inversores internacionales, en especial en el Global 2030, digamos, colapsó prácticamente a niveles cercanos al 60% y pico, cuando antes tenían niveles de 92% en el total de los del Global 2030. Entonces, la posición técnica se limpió en Argentina y eso permitió que los bonos puedan recuperarse. Hoy se supo, en las últimas horas se supo, que la Argentina, en relación a lo que es el pago con el FMI, que me parece que se pudo haber sido también el tema del pago con el FMI, junto con la confirmación del pago de los bonos, de los cupones que se efectuó en el día de hoy, también alentó a la recuperación. En relación con el pago al FMI, se confirmó que la Argentina ejerció su derecho como miembro de agrupar 3 pagos de capital que vencen en el mes de julio y pagarlo a fin de este mes. Los pagos en total suman 2.600 millones de dólares, y además Economía dijo que enviará 2 funcionarios a Washington para continuar con las negociaciones. Lo interesante es que dicen van a negociar las nuevas metas, como si fuesen nuevas. No, flaco, o sea, lo que hiciste fue incumplir todo, y entonces necesitas que sean nuevas, pero en realidad no tendrían que ser nuevas, son nuevas actualizadas porque no se hizo la tarea. Entonces el FMI tiene que negociar en Argentina con la Argentina tiene que negociar con el FMI en base a lo que es las reservas, que están muy negativas, en base a lo que es la emisión monetaria y el déficit fiscal. La maquinita sigue a full, con lo cual bueno, se confirmó, ¿no? Mayores adelantos transitorios. El 30 de junio el central le giró 688 mil millones de pesos al Tesoro para comprar casi 2.700 millones de dólares para pagar al FMI. Fueron 1.068 millones de dólares en yuanes y 1.600 millones de dólares en DEX para justamente completar el pago al FMI. Pero bueno, de esta manera sigue trabajando a full la maquinita, y eso deja que esté por encima de la meta lo que es la emisión monetaria, porque la asistencia directa al Tesoro ya acumuló más de 1.358 millones de dólares entre enero y junio. Se supera ampliamente los 373 mil millones de meta que tenía en el segundo trimestre, incluso también es mayor al límite que se había acordado en el cuarto trimestre del año de 883 mil millones de pesos. O sea, tanto lo que es la compra de bonos en pesos, los giros al Tesoro, el tipo de los dólares soja y los intereses, los pasivos remunerados, genera una expansión monetaria gigantesca, que claramente eso en definitiva termina siendo probablemente mucho más inflación hacia adelante. Toda esa emisión monetaria te está hablando también de un deterioro fiscal notable en Argentina. Uno implícitamente puede decir que en base a lo que se está girando y en base a lo que se está usando y el balance final del Tesoro en cuanto a la tenencia y lo que necesita de pesos, uno puede inferir que el déficit primario acumulado está en 2.2 billones de pesos. Supera el 1.08 millones billones de pesos que tiene la meta con el FMI. Así que bueno, de alguna manera está complicada la parte fiscal. También está complicada lo que tiene que ver con el resultado del Banco Central en el MULC. Durante junio perdió 944 millones de dólares, con lo cual perdió todo lo que había comprado en el dólar soja de 1.483 millones de dólares. Bueno, ya perdió casi todo, o sea, de esos casi 1.500 perdió casi 1.000. Entonces, digamos, casi todo lo que había comprado lo perdió. Y lo malo es que de por encima de la mesa, bueno, en definitiva lo que se está viendo es todos los pesos que hay sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera emitió un montón de pesos para comprar dólares que los perdió rápidamente y entonces dejó pesos sobre la mesa, y esos pesos te generan más inflación y por lo tanto más presión nominal desde el punto de vista cambiario e inflacionario. Y por último, señores, vamos a tener la próxima semana el dato de inflación. Las consultoras privadas están anticipando una normalización, digamos, una baja, mejor dicho, en lo que es la inflación para junio entre 6,6 y 7,5, un poco amplio, pero bueno, se espera que el dato de junio sea menor al de mayo. Así que bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter @JulianYosovich. ¿Se escucha todo bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, bueno, bien. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter @JulianYosovich, @BcortaW. Andrés, Andy querido, ¿cómo andás? Me dice que no.
¿Se escucha bien?
¿Me escuchás bien? Porque te estoy ahí leyendo. ¿Se escucha bien?
¿Vos me escuchás a mí?
Sí, perfecto.
¿Cómo va eso?
Todo muy bien, todo muy bien. Recién salió el REM, y estimo una inflación.
¿Cómo vio?
Bien, el REM estima una inflación de junio de 7,3, un poco en línea con lo que te está mostrando las consultoras privadas, con un rango de entre 6,6 y 7,5 para junio, todo eso, y julio 7,6. Así que aparentemente, según el REM, la macro estaría encontrando un piso inflacionario de 7 por lo menos, y con un rango promedio de 7,5. O sea, baja la expectativa de inflación de corto plazo, pero se mantiene elevada para el largo plazo. La inflación para 2023 estaría en torno al 142,4%, y la de 2024, 105% de inflación. Así que tenemos inflación de tres dígitos para rato. Andy, querido, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá, te estaba escuchando. Sí, la verdad que la inflación, los números que estamos viendo son... Yo hace un par de meses vengo muy negativo con la inflación hace mucho tiempo, pero personalmente eso venía por arriba de las estimaciones, más en línea con lo que después pasaba. La verdad que me sorprende que la inflación no haya acelerado los últimos dos meses y pareciera que está tranquila. Bueno, por suerte, o sea, obviamente para festejar que la métrica sea mejor que lo que uno esperaba, pero sigue siendo preocupante la dinámica, ¿no? Digo, por todas las razones que comentaba recién. El peso claramente está roto y no hay por delante ningún plan para arreglarlo, por lo menos con esta administración, y hay que ver qué va a ser la que sigue. Pero yendo al mercado, a las acciones, Juli, sí, viste, la economía americana la verdad que muestra estos signos de fortaleza y hace que las tasas suban, que haya toma de ganancias, y Argentina, más allá de que tuvo un rally muy fuerte, esta semana tuvimos algo de toma de ganancias. Nada, lo que estaba mirando, estuve revisando los gráficos de las acciones y pareciera que los ADR están un poquito cansados, y tiene lógica de que se vea una toma de ganancias. Estados Unidos, la verdad que es el mercado americano, y de nuevo, con lo que charlamos siempre, el resultado que vos ves en el S&P es variado, y adentro hay cosas muy distintas, ¿no?, de las tecnológicas, pero tengamos en cuenta eso, que venimos de rallies muy fuertes, noticias peores a las esperadas en la inflación de Estados Unidos o en la resiliencia del trabajo, claramente mandan señales hawkish y podemos tener toma de ganancias en sus acciones. Por ahora estoy cauteloso en el mercado general. Respecto a la semana pasada que charlábamos que sobre los bonos soberanos, la verdad que y a mí me siguen gustando los bonos. Al principio de la semana largué algo de la posición que tenía desde hace tiempo. Hubo cosas raras con el mercado cerrado en Estados Unidos, y creo que está bueno mencionarlo esto. Tengan cuidado cuando es feriado afuera, porque por operar acá en el mercado local se terminan pagando cualquier cosa. Viste, por ejemplo, en Banco Macro llegaron a pagar 580 pesos el tipo de cambio implícito contra el cierre del ADR el día anterior. Entonces cuando se dan manija esos días.
Me gustó tu tweet. El Banco Macro te está portando mal y serás
castigado. Sí, había un par. Galicia también estaba en 550. Obviamente después podría pasar que al día siguiente el mercado abra y convalide, digamos, esa suba de precios en los ADRs, pero parecía difícil, y después se vino o sea, te agarró un poco la doble Nelson ahí, si habías comprado pesos el día anterior, porque cayó la ADR y encima ajustó el tipo de cambio que estabas pagando muy por arriba de lo que valía. Así que nada, cuidado los días feriados con el en Estados Unidos, ¿no?, porque acá pasan cosas raras. Y siempre suele ser más un día para aprovechar para vender y descargar algo de la cartera y volver a retomar el día siguiente. A mí personalmente, por ejemplo, estas macro shorteé, a los dos días cerré, fue un buen trade, pero tener cuidado con eso. Cuando el mercado de afuera está cerrado, que la referencia, cuidado con los precios. Así que nada, sigamos. Yo por ahora cauteloso con las acciones argentinas. De nuevo, como digo siempre, estoy bullish en Argentina, digamos, a nivel precio de las acciones. Creo que es para arriba, pero en el medio hay toma de ganancias, subimos mucho y no sería raro que haya mejores puntos de entrada para comprar.
Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Señores, aquí seguimos en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, como siempre, en @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. A mí también en Instagram, Julián_Josovich. Ahí, bueno, subir encuestas, algún que otro grafiquito también. Así que, bueno, los espero por ahí también. Estamos con el invitado de hoy, la verdad, un gustazo. Francisco Matic, él es Portfolio Manager de Consultatio. Fran, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué hace, Juli? ¿Cómo va, Andy? Tanto tiempo, hacía rato que no estaba por acá.
La verdad, che.
¿Cómo estás?
A ver cuándo te venís por acá, viejo.
Me acostumbré al Zoom y, bueno, ahora cuesta un poquito más, pero algún día nos tenemos que ver.
Cuesta. Bueno, Matt, te quería preguntar, básicamente... este rally en los bonos y este ajuste, ¿cómo lo estuviste viendo? ¿Qué están diciendo ahí en Consultatio, en la mesa? ¿Cómo lo están analizando también para el armado de estrategias dentro de las carteras? ¿Qué están haciendo?
Mirá, como primera observación, y creo que lo decía Andy en la introducción también, Me parece que, a ver, todo lo que estuvimos viendo durante el último mes, pongámosle, o mes y pico, optimismo, digamos, que acá creemos, digamos, básicamente que hubo mucho de idiosincrático. O sea, no compramos tanto la idea de que fue surfear la ola internacional, si bien es verdad que por lo menos hasta estos últimos días no había habido malas noticias por el frente internacional. La realidad es que cuando vos veías las comparaciones, los movimientos de los bonos, del Merval, etcétera, incluso superaban el componente del mercado ajustado por el riesgo argentino. Ahora bien, como lo decían ustedes en la intro, me parece que en tanto y en cuanto Argentina no siga teniendo, que lo va a seguir haciendo, estos fundamentos, digamos, o sea, reservas netas cada vez más negativas, datos de inflación que son buenos pero transitoriamente y muy relativamente porque siguen siendo altos, déficit fiscal, etcétera, es como que el trade político, en cualquier estornudito de afuera, como pueden ser los datos de empleo de esta semana, obviamente que el mercado va a estar, no está parado sobre tierra firme, digamos. Entonces creo que estamos viendo esa dicotomía, ¿no? Fundamentos muy débiles y por ahora expectativas o un humor un poquitito mejor basado en expectativas políticas que todavía por otro lado tampoco se confirmaron.
Y en cuanto a la estrategia en este punto, ¿no? Uno empieza a debatir, bueno, ¿qué hago? Si yo ya tengo, ¿qué hago? ¿Salgo o compro más? ¿Vos coincidís un poco con esa visión en donde decir, bueno, a ver, dado lo fundamental que vos estás diciendo, podría ser difícil ver a los bonos por encima de $35? Y también, dado lo fundamental, ¿sería una oportunidad volver a ver a los bonos en niveles de $23, $22? Dado eso, uno podría decir, bueno, si vos crees que en ambos casos coincidís, entonces uno debería esperar que el rango para los bonos sea ese mismo, ¿no? Entre 35 arriba y 22, 23 abajo. ¿Crees que puede llegar a operar en ese rango la deuda?
Sí, mira, a nosotros siempre nos gustó decir que el caso de los bonos era como, a ver, cuando nosotros hacemos ejercicios pensando en lo que puede llegar a ser 2024, en realidad nos gusta más hacer ejercicios a 2025, en el sentido de que, dado que 2024 los servicios de deuda no son tan grandes, si bien es verdad que vas a tener reservas netas muy negativas, la verdad es que en 2024, con una cosecha más o menos buena, con un ajuste cambiario y demás, podrías transitar el 2024. Y cuando hacemos los ejercicios de 2025, ya sea distintos tipos de canje, digamos, nos gusta hacer distintos tipos de canje, algunos con más quita de capital y más cupón, algunos con solo extensión de plazo, o también ponderando en alguna medida algún escenario donde se paga, digamos, y las exit yields van a 14%, y también ponderando en algún porcentaje, algún escenario de default, en definitiva metiendo todo eso en la licuadora y poniendo probabilidades, hay valor en los bonos. Cuando vos vas a ver los números, a ver, hay subas promedio de 40% más o menos desde los niveles actuales, que eso te dan precios de $45 más o menos, pero ese es como el punto de llegada. Entonces nosotros nos gusta decir que con esta macro tan débil, es como que el camino no es lineal hacia el punto de llegada. Entonces uno tiene que ir surfeando la ola, y en momentos donde el mercado está muy muy tomador, por ahí no es el momento de sumar exposición. Cuando el mercado baja un poco, es momento de sumar exposición. La realidad es que vos querés llegar a fin de año con una exposición relativamente alta de bonos, porque creemos que hay valor, pero el camino va a ser poco lineal. No sé ahí cómo ven ustedes también, no sé, Andy, que mira un poco más el Merval, por ahí es distinto, pues está un poco más caro, intuyo, pero no sé ahí cómo la está, claro, viendo.
Ese es otro tema, sí, ahora quiero escucharlo, Andy, pero digamos, ese es otro tema, digamos, siempre hablábamos de que los bonos y las acciones estaban desarbitrados, con las acciones muy caras y los bonos muy, muy, muy abajo. Me parece que aún con el rebote de la deuda sigue siendo un desarbitraje similar, ¿o no? No sé, Andy, cómo lo estás viendo también.
Sí, mi sensación es que, o sea, las acciones argentinas, más allá de que los bonos bajaron mucho, las acciones argentinas se comieron un golpe muy fuerte, generando niveles de evaluación, ¿no? Digamos, cuando vos mirás el negocio y lo proyectás, que no, más allá en el momento más pesimista de Argentina, que están incorporando un escenario de probabilidad negativa, muy alto durante mucho tiempo, diría que parte del rebote que estamos viendo es acomodar esas probabilidades a un escenario más positivo y alineado también a las, obviamente, las a las encuestas que estuvieron apareciendo las últimas semanas. Viste, se cae un poco el partido de Milei, levanta Juntos por el Cambio. Y volviendo a la pregunta, disculpa que me fui un poco por las ramas, sí, para mí sigue habiendo, digamos, un desacople ahí por ahí entre las acciones y los bonos, pero no me parece una locura tampoco, pero también mirar las obligaciones negociables de ciertas empresas que cotizan en la bolsa y las tasas de descuento de los bonos, no, más allá de que, bueno, hay particularidades sobre algunas emisiones específicas, y las tasas de los bonos en mercado secundario están muy por abajo de las tasas de los soberanos, ¿no? Digo, a mí mi sensación, por eso digo, yo sigo teniendo bonos argentinos, de las acciones estoy un poco más corrida, salvo alguna posición particular de acciones muy líquidas, donde no puedo armar y desarmar, sino que armo posición y espero y me siento, pero sí, sin duda, mi sensación es que hoy hay más plata para hacer, digamos, si me sigo bonos soberanos en dólares o acciones, me da la sensación de que los bonos a estos precios, las acciones, tienen más para dar. Obviamente, digamos, me puedo confundir como me confundí un montón de veces, pero sí, mi sensación es esa, que aparte el mercado de las acciones quedó muy comprado, o sea, quedó muy comprado en Argentina, ¿no? Me da la sensación de que los argentinos propios son los que están impulsando los precios de las acciones, bueno, y recién hace un par de semanas empezamos a ver más volumen en los ADRs, en algunos ADRs, y parecía que, bueno, que por ahí empieza a haber algo de interés desde el exterior. El mercado alcista, sorry Juli, para cerrar, en el mercado alcista de Argentina me parece que es lógico, digamos, que el mercado arranque como fue la vez pasada, cuando fue también en el 2018, ¿no? cuando termina el mercado alcista 2018, arranca por los argentinos que compran activos argentinos, que conocen más las empresas, y después la suba final te la da cuando entran los extranjeros y después le terminas poniendo techo al mercado porque terminan comprando caro cuando ya está incorporado parte de los precios. Por lo cual sí, o sea, la verdad que si hay toma de ganancia los bonos, y los bonos vuelan a paridades, como decía Juli, de no sé, de 23 dólares, y a mí me encantan. Así que nada, sí, claramente para mí sigue habiendo una disonancia entre los precios de los bonos y las acciones.
Yo ahí lo que mencioné también en la apertura, y también saqué una nota, era de que el mismo Lindec había publicado que la tenencia de bonos por parte de inversores internacionales había disminuido sustancialmente, ¿no? Entonces, Fran, te quiero preguntar, ¿vos crees que eso puede ser también una explicación detrás del rally, el hecho de que se hayan limpiado en el margen, tampoco tanto, pero bueno, que se hayan limpiado la posición técnica de los bonos? ¿Eso hacia adelante puede ser positivo?
Sí, y de hecho, cuando estaba haciendo la pregunta, pensaba en que por ahí hablamos de acciones, de bonos, y por ahí quedaba como la otra parte, el otro activo, digamos, o la otra apuesta, si uno es relativamente constructivo con Argentina, las elecciones y el plan económico del próximo gobierno, es la apreciación real, ¿no?, del peso. Porque cuando vos ves el nivel del tipo de cambio real del contado con liqui, estás en el pico, digamos, es comparable a los 4 pesos por dólar de ahí de 2002, 2003. Con lo cual, creo que haciendo algunos cambios en la política económica, algún plan de estabilización, y por ahí no necesariamente un ajuste cambiario tan grande por el lado del oficial, creo que la apreciación real del contado con liqui va a ser importante, ¿no? Después está a ver, viste, cómo lo jugás a eso, ¿no? Porque, bueno, ok, bonos en pesos, ¿cuál? ¿Va a pasar algo con los bonos en pesos? Bueno, yo creo que eso también es un poco función de cómo va a ser la política cambiaria del próximo gobierno, pero creo que es para tenerlo presente, por lo menos.
Bueno, ahí hablando de los pesos, salió el REM, y la semana que viene tendremos el dato de inflación. ¿Cómo lo estás viendo, no? Porque, digamos, se sigue la carrera nominal a un ritmo en el margen muy pequeño, menor, y el mercado sigue viendo de que, bueno, quizás hay una pausa en la inflación en el corto plazo, pero garantizando una inflación altísima en el mediano, y también, digamos, 7,5% de inflación, casi el doble de lo que tiene Brasil por mes, que tiene 4. Entonces, anual, ¿no? Digo, perdón, o sea, solo un mes nuestro es casi el doble de lo que tiene Brasil en todo el año, casi. Pero bueno, ahí tenemos una carrera nominal gigantesca. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué sentís que están haciendo también los inversores? También pensando en cómo cubrirse, porque queda un mes de las PASO, ¿no? Entonces, un mes y una semana de las PASO. viste, uno ya recuerda lo que fue la PASO de 2019, bueno, y de repente también uno tiene miedo qué hacer con los pesos, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia estás viendo y qué están recomendando?
Sí, bueno, por ahí dos preguntas en una. Primero voy a lo de las PASO, porque me parece que es un punto que está bueno, porque es verdad que quedamos todos con el chip de las PASO 2019, tenemos eso en la memoria, es lógico, pero yo me pongo, digamos, me desafío a cuestionar un poco si las PASO son un evento o no. A ver, claramente es algo que hay que es el evento más importante en los próximos dos meses, pero digo, quizás no lo son, en el sentido de, bueno, quizás los resultados salen más o menos en línea con lo que se espera, y uno, es difícil pensar, sobre todo ahora que Massa es el candidato y que el gobierno como que puede incrementar un poquitito el volumen, y después de las PASO quizás el gobierno no está perdido en la batalla de las elecciones. Entonces, por ahí no es un evento, digamos, ¿no? Pero volviendo a lo otro, lo de la inflación, coincido con lo que decía Andy. A ver, me cuesta pensar por qué se estuvo desacelerando la inflación respecto al dato de abril. A ver, el dato de abril yo no lo esperaba, el pico de 8.4, pero es verdad que una vez que salió ese dato es muy difícil esperar una desaceleración, sobre todo porque no hubo ningún cambio tan grande. Ahora bien, de ahora en adelante, ahora veremos el dato de junio, pero pensando para adelante, creo que hay más factores que lo van a hacer llevar de nuevo la inflación para el alza que para abajo. Pienso en que el gobierno va a tener que ajustar un poquitito el cepo a la Simpo, pienso en que el gobierno va a tener que sacar un nuevo dólar soja, pienso en que quizás una herramienta para con el FMI es este impuesto a la Impo, que es inflacionario a las importaciones, y todo eso te va a hacer llevar a la inflación al alza. Por ahora tenemos una tasa de interés que ya está positiva en términos reales, y creo que por eso no se ve tanta presión en el contado con liqui, incluso en días que por ahí no fueron tan buenos para el mercado, ¿no?
¿Vos decís que hay gente haciendo carry?
Yo lo veo, sí, yo lo veo, y puede sonar contraintuitivo a poco tiempo de las PASO. Quizás tiene que ver con el nivel del tipo de cambio real y con esta idea de que quizás las PASO no son el super evento que todos esperamos, o quizás lo cierren ahora en algunos días, pero sí, yo algo de eso veo, no tan masificado, pero se ve.
Bueno, hablando de eso, salió el dato de inflación de CABA también, que fue para abajo, ¿no? 7.1 terminó. Pero sí, bueno, coincido, ¿no? Porque digamos, si uno mira, las fuentes de emisión monetaria están a todo trapo, ¿no? De hecho, bueno, está bien que es transitorio la guita que le pide el Tesoro al Banco Central para hacer los pagos al FMI, pero ahí te refleja que la dinámica igual fiscal está muy deteriorada, ¿no? Coincido con vos que si uno mira el balance cambiario del central durante el mes de junio, o sea, en cuanto al balance en el MULC, perdió 944 millones de dólares, y de ahí casi todo lo que compró en el dólar soja lo perdió. Entonces ahí también dejó sobre la mesa un montón de pesos, y eso también te acelera hacia adelante en el mediano plazo lo que es la inflación. Entonces digo, vos, te quiero preguntar, ¿no? O sea, pensando lo que es la inflación y la parte cambiaria, ¿cuándo o no alargar duration en la cartera de los de lo que es pesos? Porque tenés el evento electoral en el medio, y yo no sé si el evento electoral es la PASO o octubre, ¿no? Entonces, ¿cómo acomodar la cartera justamente en esos dos momentos? Hay que ir roleando el cortísimo plazo para vos.
Sí, mirá, creo que una vez ya arrancó el trade de pesos, digamos, de a poquito. De hecho, cuando se anuncia la candidatura de Massa, vos tenías a los bonos CER 2024 que rendían cómodamente arriba de los dos dígitos en términos de tasa, y hoy ya tenés, por ejemplo, al TX24 rindiendo abajo de 8% en términos reales, y el bono que más rinde, que es el T4X4, no te rinde, o te rinde 10% o 9 y pico, dependiendo cuando lo mides. Cuando hace poco eso rendía 12. Entonces creo que algo de eso ya empezó. Y por otro lado, tenías que la parte corta de la curva SER, porque la tasa fija ya prácticamente no existe, rendía muy negativo, y luego de este rally ahora volvieron a estar en terreno positivo. Tenés les SERs de octubre, noviembre en el área del 2% real. Entonces creo que por lo menos tácticamente
están extendiendo duration los portafolios, vendiendo lo corto. Exacto. Y yéndose a lo largo.
Exacto, eso se ve, y me pregunto por ahí si no es ya momento de por ahí acortarse un poquitito y ver qué pasa. Lógicamente creo que si la situación tiende hacia algo un poco más razonable, a un programa económico un poco más razonable, creo que un TX24, que es un bono que vence en marzo de 2024, que en septiembre va a ser una letra a 6 meses, rindiendo en el área del 7-8%, bueno, claramente no es tan normal.
¿Por qué están alargando duration? ¿Me explicas? O sea, es eso de venderlo corto, es porque, o sea, venderlo corto y comprarlo largo era porque las tasas estaban muy muy negativas, será por eso, y quizás sí, lo largo estaba muy muy arriba, entonces buscó un achatamiento de la curva, algo así.
Exacto, o sea, la curva tiene una forma muy rara, que es, bueno, la parte 2023 en ese momento estaba rindiendo negativa, y después te ibas directamente a lo 2024, que rendía 11-12%, y después, a medida que te extendía duration, volvía a bajar la curva. Una forma muy rara, lógicamente impactada por la elección en el medio. Y lo que creo es que con la definición de la candidatura de Massa, creo que el mercado como que eliminó uno de los pocos escenarios extremos, y por otro lado también lo que comentaba Andy, que era la caída en la intención de voto de Milei, que yo no sé si es verdad o no, no sé si es verdad esta caída, si también era verdad la intención tan alta anterior o no sé, pero lo cierto es que el mercado mira eso. Entonces medio como que los escenarios extremos de un lado y de otro te bajaron un poco, y creo que eso al mercado de pesos le favorece, y creo que vino más que nada gatillado un poco por eso la toma de duration, ¿no? Y otro poco también porque el tiempo se va cortando, digamos, y ya queda menos tiempo para esos vencimientos de 2024. Hola, y un último factor, sí, perdón, fueron las buenas licitaciones que hizo el gobierno, y eso creo que también ayudó.
Ahí creo que la duda de muchos inversores en pesos, sobre todo los que están en cepados, es decir, bueno, ¿cómo encaro las elecciones, ¿no? Porque tengo que elige tu propia aventura, o sufrís riesgo de licuación, pensando en ese chip de 2019 y de reperfilamiento, o sufrís riesgo de el primer riesgo de reperfilamiento, un riesgo crediticio, y el otro riesgo de la licuación por la inflación y o devaluación, ¿no? Ante un eventual escenario disruptivo en las PASO. Entonces, ves que creo que quizás el escenario que te puede, la estrategia que te puede cubrir un poco más cosas es ir a los money market, ¿no? Y encarar las elecciones con money market, hacer trabajar la guita, algo te licuás porque el money market no le gana a la inflación, pero bueno, mientras tanto la haces laburar la plata también. ¿Ves a los money market como una opción en este escenario para los pesos?
Sí, bueno, es lo que decía, ¿no? De cortísimo plazo incluso, o sea, bueno, la tasa de LIC está positiva en términos reales. Claramente la tasa de money market no, pero dependiendo cómo salga la inflación, por ejemplo, la inflación de junio, que la vamos a conocer ahora en una semana, quizás la tasa del money market esté muy pareja con la inflación, ¿no? Sí. Pero eso es en el cortísimo plazo, porque como te decía, en unos meses creo que
se va a recalentar. Va a subir.
Y por otro lado, es algo importante que es tener en cuenta también que, bueno, money market no deja de ser riesgo banco central, ¿no? Y otra cosa que yo me pregunto es si realmente la diferencia de rendimiento entre el riesgo tesoro y riesgo banco central se ve reflejada o fundamentada realmente en el riesgo que hay entre uno y otro crédito. A ver, hay track record que lo favorece al Banco Central en ese sentido, porque el Tesoro tuvo un default hace 4 años, pero cuando vos ves los números, quizás no está tan bien respaldada esa diferencia en rendimiento. Entonces, yo la verdad me pongo a preguntar si, no sé si vale la pena tanto.
Volviendo a lo que es deuda en dólares, saqué una nota que seguramente sale el lunes, pero también estoy leyendo muchos tweets sobre, bueno, che, ya que subió tanto la bonos en dólares, arbitremos curvas, y ahí aparecen otras curvas. Y ahí, por ejemplo, lo estaba leyendo mucho a Juanjo Vázquez en Twitter, y decía, bueno, me gusta mucho lo que es lo subsoberano. Bueno, obviamente Arias Dar haciendo también, hablando siempre sobre lo que es el Buenos Aires, que quizá puede ser el proxy dentro de lo que es la curva subsoberana a algo soberano, ¿no? Entonces digo, ¿estás viendo oportunidades en otras curvas? El mercado estuvo priorizando mucho lo que es corporativo, ¿no? Si uno mira lo que son las acciones, cómo volaron, pero también la deuda corporativa evolucionó bastante bien, ¿no? Comprimió y en algunos casos encontró mucha demanda. Recordemos las emisiones que salían un poco por encima o cercano a lo que te estaba rindiendo lo bueno el Tesoro americano también, a causa de esa importante demanda, ¿no? Entonces te pregunto nuevamente si estás viendo algún arbitraje ahí entre curvas, si lo están haciendo para lo que son las carteras de consultatio.
Sí, a ver, claramente los bonos provinciales, cuando los ves en términos de evaluaciones, sobre todo con respecto a los bonos corporativos, la verdad es que quedan baratos, ¿no? A nosotros siempre nos gustaron los bonos provinciales en el sentido de que te permitían un carry en dólares muy superior, y la verdad es que cuando vos mirás los fundamentos de las provincias, la verdad es que son todos muy buenos, en el sentido de que la mayoría tienen superávit fiscal, muchas tienen muy baja deuda, etcétera. A su vez también tenés adentro de cada provincia algunas historias interesantes. En el caso de Neuquén, por ejemplo, Vaca Muerta, que es la más obvia, pero tenés en el caso de Salta y Jujuy litio, tenés algunas historias interesantes, y a su vez tenés dentro de cada provincia como los trades electoral, ¿no? Porque tenés provincias donde de repente hubo cambio de signo político en el gobernador, y eso creo que también ayuda. La contra de los bonos provinciales es básicamente los dólares, ¿no? Porque las provincias no generan dólares, y entonces los dólares salen del mismo lado que los pagos para los globales, por ejemplo. Creo que un poco ese riesgo fue mitigado por el fallo a la reglamentación que le quisieron poner a Córdoba para acceder a los dólares, el fallo de la Corte, y creo que ya, digamos, con ese riesgo un poco mitigado por el lado de la justicia, creo que sí, que tienen algún sentido empezar a mirar provinciales, ¿no?
Yo esta semana, bueno, el fin de semana fui a Mendoza, estuve con el ministro de Economía de Mendoza, y bueno, me está explicando un poco, ¿no? También, digamos, como que el Banco Central quiso, de hecho va a salir una entrevista el lunes que le hice, fui por otros motivos y bueno, aproveché y lo visité, y él me mencionaba, decía, no existe ninguna norma que le permita al Central entrometerse en las cuentas públicas de las provincias y de cómo la provincia decide pagar sus compromisos de deuda, ¿no? Así que nada, me parece ahí que también quedó bien en claro. Entonces, bueno, también el mercado está viendo la deuda provincial como una oportunidad. Muchos dicen tiene menos volatilidad, tiene mejores cupones, tiene mejores fundamentos respecto de la parte fiscal, como bien mencionaste, Fran. Así que, bueno, hay algunos que ya lo están mencionando, pero lo corporativo no quedó detrás, ¿o no?
Y ahí lo que yo no coincido, Juli, disculpa que te interrumpa, pero lo que sí no coincido es el hecho de que a los bonos provinciales le va a ir bien en cualquier escenario. Ahí hay, justo esta semana tuve la discusión con algunos colegas, que es, bueno, incluso supongamos que gana el gobierno reelige, digamos, yo no sé qué tan bien le pueden ir a los bonos provinciales. Es cierto que el argumento de que los vencimientos de los bonos provinciales son muy bajos, etcétera, pero la verdad es que en 2020 los vencimientos de los bonos provinciales también eran muy bajos, y aún así el Estado Nacional los obligó a reestructurar. Entonces, o sea, me parece una muy buena alternativa bajo el escenario base que uno tiene de cambio de gobierno, pero tampoco es que iría muy bien en cualquier escenario. Esa es una opinión, digamos, personal y totalmente debatible. Entiendo a los que son optimistas con los provinciales, de hecho en parte lo soy, pero simplemente hacer esa salvedad, ¿no?
¿Y ves caro el corporativo?
Y es una pregunta difícil, ¿no? Porque es un mercado en el cual el que está ahí decide pagar lo que paga básicamente para salir del riesgo soberano, ¿no? Creo que cuando y después tenés nombres como, por ejemplo, el caso de YPF, fue un caso muy bueno porque tuvo una compresión de rendimiento fenomenal, desde tasa del 20%, 10 y largos, a los 12 que tiene ahora, 12 que tiene ahora, y era un crédito que se veía que era muy bueno, y en ese sentido siguió siendo bueno, y se le despejó un poco el riesgo judicial y ya comprimió, y la verdad es que casos como el de YPF ahora son mucho más difíciles de encontrar. En general, los bonos corporativos están rindiéndose, Pampa rinde 9%, tenés Geneia que rinde 10%, Teco que rinde 11%, digo, no tenés rendimientos tan interesantes, sobre todo porque cuando ves créditos buenos de la TAM, están en torno a 7%, ¿no? O sea, los bonos corpo, para resumir, son un play de carry en dólares, digamos, pero difícilmente en un escenario súper optimista tengan alguna ganancia de capital, digamos, ¿no? Me parece que van a quedar más o menos por ahí, y lo que comprime es el soberano.
Yo siento que después de todo este rally de lo corporativo, de las acciones, incluso de los bonos recientemente, ya hoy con este precio de las cosas, me da la sensación que el mercado argentino está caro. Me parece que está un poco caro en todos los aspectos, ¿no? Las acciones me parece que sí están, o sea, caro en el corto plazo, ¿no? No estoy hablando de lo que puede ser de largo. Me parece que Argentina, si endereza su situación, probablemente tenga mucho más arsa. O sea, Argentina te rinde 40, paridad de 35. Entonces digo, obviamente hay potencial. Ahora, con los fundamentals y de cara a lo que tiene por delante, yo tengo la sensación que el mercado está caro, ¿no? Y ahí es difícil dónde meter la guita si es que sentís que en general el mercado está caro. No sé si coincidís.
Sí, creo que si me lo preguntas.
¿Hay algo barato? ¿Quedó algo barato para vos?
¿En ese segmento?
En el mercado en general. Uno mira y dice, a ver, tengo disponibilidad, ¿dónde la meto el dinero? Y qué sé yo, no sé, me da la sensación que mirando las pantallas quedó todo un poco sobrevaluado.
Sí, en realidad depende el plazo al que vos lo mires, ¿no? A ver, de mediano plazo creo que los bonos en dólares, soberanos o barra provinciales, y de corto plazo quizás la parte corta de las curvas en pesos, sobre todo ajustables por ser... pero haciendo esas salvedades de los plazos, ¿viste? Si es verdad que si vos me preguntás así generalmente algo barato es difícil, pero haciendo esa salvedad de los plazos quizás podés encontrarlos ahí.
Perfecto. Bueno, Fran, querido, buenísimo, se nos hizo el programa. Nada, a mí gracias por sumarte. La verdad que sí, venía pensando que hacía bastante que no charlábamos. Así que bueno, nada, lindo tenerte por acá. Le mandamos un abrazo a todo el equipo de Consultatio. Y bueno, a ver si a José lo podemos enganchar algún día también para que venga de vuelta por acá.
Lo comprometo al aire para que...
Dale, me gracias, parece muy bien.
Gracias a ustedes.
Tu Twitter, Fran, ¿cómo era?
@ Matij con doble T y latina G, Fran.
Perfecto, igual ahora te arrobamos. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, mil gracias y buen fin de semana.
Gracias, Juli, gracias, Andy.
Bueno, un abrazo. Andy, querido, se nos hizo el programa.
Che, Juli, ¿sabés que no te di en la red social nueva en esta, en Threads?
Ah, no estoy.
Tengo que subir programa ahí también,
Ya arrancó, ¿no? Todavía no me pasé.
Hay que registrarse y subirlo ahí el programa.
¿Ya estás ahí vos?
Sí, me metí el otro día, ayer, no sé.
Bueno, voy a ver si me hago un tiempito y me sumo, ¿viste? Uno se queda atrás. Va todo tan rápido que te terminás quedando atrás, así que bueno, voy a ver. Che, el viernes que viene no estoy, así que todo tuyo. Volvemos recién la otra, toqué a clase en la San Andrés, así que a traer un poquito con los chicos ahí en la San Andrés.
Dale, buenísimo. Un abrazo, Juli. Buen fin de...
Bien, señores, se nos hizo el programa. Nada, será entonces hasta la próxima. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado que existe en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities, con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés que cobrarle a tus amigos lo de las bebidas de ayer. Tenés un poco de cosa. Capaz se la dejas pasar. Tenés una notificación. Tenés plata recibida sin haber pedido nada. Tenés buenos amigos. Tenés una app para hacer todo. Tenés Move. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En minutos, por Radio Cultura.
Verdades que inspiran.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.